Se cumple una semana del llamado cacerolazo, muy numeroso por cierto, amplificado también por los principales impulsores, los grupos multimediáticos. Nos deja preocupados, fundamentalmente el tono de las consignas y la virulencia de las mismas. Debate que reclaman, ausente. Diálogo, ninguno. Hasta ver imágenes de una desfachatada, iletrada y mal nacida, que se puso un pañuelo blanco sobre su cabeza, reclamando un absurdo. Insisto, sobre investiduras y símbolos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Lucía en la producción, Gustavo en la operación técnica y mi amigo y co-conductor Daniel Yolaquian, haciendo un digno programa de radio con el agregado hoy que, bueno, creo que va a estar pensado para los compañeros de la Patria Grande. ¿Cómo te va, Dani?
¿Qué tal, Carlos? Es cierto, estamos acompañados por un amigo, Patricio Montaleza, amigo ecuatoriano, que es un hombre asociado a la televisión, al cine, a los medios, a la comunicación. Pero además un hombre político, digo, que asume lo político. Estamos escuchando y traje las cortinas, las elegí yo. Y traje a alguien de la Patria Grande, que es un muy joven director de orquesta, tal vez considerado la más importante promesa de la música clásica moderna, que es Gustavo Dudamel. Gustavo Dudamel es un director de orquesta de 32 años venezolano, que dirige, entre otras cosas, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Gotemburgo, y, por sobre todas las cosas, la Sinfónica Juvenil Simón Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela.
Qué bueno.
En este caso, estamos escuchando parte de un disco que se llama Fiesta, que él graba justamente con la Sinfónica Simón Bolívar, donde propone, desde arreglos clásicos, temas populares de distintos países de nuestra América Latina. Lo conocí de casualidad porque un querido amigo, Eduardo Carbone, me hizo escuchar la Sinfónica de Venezuela, esta Sinfónica Juvenil, haciendo Gershwin con Herbie Hancock. Entonces, ahí me desayuné en extensa de Gustavo Dudamel y me di cuenta que es un tipo muy reconocido en el mundo, así que hoy estaremos escuchando de cortinas del programa Gustavo Dudamel y la Sinfónica Juvenil Simón Bolívar.
Bueno, nos pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar, ingresar también a nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar
y el Facebook, cosa que Carlos Prado se resiste a tener, pero el Facebook, que es Bajo el Volcán, simplemente así nos busca, encontrarán allí nuestras fotos. En este caso están las fotos de los festejos de los 18 años del programa. Aquí, en nuestra querida tribu. Si te parece, empezamos el programa, así después podemos charlar con Patricio.
¿Cómo no?
Porque así como tienen prejuicios ellos, tiene prejuicio también mucha gente que estaba en la marcha y piensa que los pobres no se visten bien. Es mentira. Fíjense en las personas que trabajan con ustedes. Son iguales a nosotros. Miren, los...
Bajo el volcán.
Sí, yo creo que la gente se salió por distintos motivos. Hubo una convocatoria que no convoca ningún partido político, pero no se puede decir, esos son todos cómplices de la dictadura. Uh-huh. Esto no es bueno, esto de decir, si no se piensa igual que el gobierno, bueno, cuidado con eso, porque eso puede llevar a totalitarismos.
Bajo el volcán.
Desde el principio, o sea, vienen preguntando cómo está la causa y hoy a 6 años puedo resumir que estamos igual que el primer día, lo mismo que vengo diciendo hace 6 años. No hay nada concreto, no hay ninguna información y seguimos a la espera que que la justicia nos dé la respuesta que todos necesitamos saber.
¿Crees que está vivo tu papá?
Yo creo que a esta altura no.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Bueno, decíamos que nos acompaña Patricio Montaleza. Le pedimos directamente. Hola, Patricio, ¿cómo estás?
Daniel, contento de estar acá en la República de Argentina. Yo creo que desde todos los países de América, y en especial digo desde mi país, hay un sentimiento no solamente de hermandad, sino también de profundo afecto por la Argentina. Creo que es un país que nosotros le tenemos atravesada dentro del desarrollo mismo de nuestro concepto de patria grande, ¿no? O sea, el Ecuador es un país que siempre ha tenido contacto por las vías más populares, por la vía política, por la música, por el arte, por el cine, y eso para nosotros nos vincula de una manera tan fuerte como también lo es por el fútbol. Solo que antes siempre nos ganaban, ahora no nos ganan casi nunca.
Voy a decir que simplemente para replicarle que me tocó estar en Cuenca, en su ciudad, el día que Independiente,
mi equipo
en Ecuador empezó a ganarle la final de la Copa Sudamericana 2010 a la Liga.
A la Liga de Quito.
Y ya estábamos por entrar a ver Prometeo Encadenado. Estábamos por entrar a ver una de las funciones del Festival de Cine de Cuenca en un shopping, un centro comercial. Y yo me fui al patio comidas a mirar el partido mientras todos estaban gritando por la Liga. Yo estaba sentado muy callado en el medio del patio de comidas mirando el partido, y finalmente nos tocó ganar a nosotros. Es cierto que antes les ganábamos mucho más, pero Todavía...
Se equiparó para bien, creo, el fútbol en América Latina.
En todo lado, es como que los procesos, y no solamente el fútbol, yo veo que todos los procesos se van asemejando mucho, ¿no? Es como que este momento el deporte es uno de los ámbitos, pero sobre todo el político, creo que hay cosas que en este momento han cambiado mucho, porque vengo de un país en el cual simplemente antes éramos una especie de apéndice de lo que ocurría en algún lugar desconocido de algún edificio norteamericano o de alguna embajada, y ahora más bien es un país propositivo, es un país que está tomando el liderazgo en muchas áreas, en muchos ámbitos, y creo que eso es importante compartirlo.
Sí, creo que compartimos la idea de que Rafael Correa es una figura política de una iniciativa realmente sorprendente, incluso empezó a jugar de un modo determinante en algunas decisiones, especialmente en la UNASUR. Si te parece, paramos un ratito y seguimos charlando en otro momento.
¿Cómo no?
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
¿Hasta dónde llega el mundo de esta crisis?
Agenda porteña.
Esta no fue literalmente mi infancia y la de mis hermanos, sino que está basada en mi propia infancia, y hemos tomado algunos hechos y a partir de eso, de tomar un poco la referencia de la infancia que vivimos, armamos esta historia y esta construcción cinematográfica. Mi idea no era ser el protagonista de esta película, sino que como hijo desaparecido, para mí era muy importante contar mi posición sobre esta historia.
Bueno, a quien escuchábamos recién era a Benjamín Ávila. Benjamín Ávila es director de Infancia Clandestina, la película que se estrena hoy en Buenos Aires, que cuenta la historia desde la perspectiva de un niño, desde la perspectiva de Juan, que en realidad es Ernesto, o Ernesto, que en realidad es Juan, que es un niño que regresa con sus padres en el año 1979, en el momento de la contraofensiva montonera, y sus padres van a vivir a la casa de su tío, a un barrio, y en esa casa hay una, es el lugar central de una célula montonera, y el niño convive con la realidad de un grupo guerrillero armado, que entrena, que discute, que hace tarea de inteligencia, pero que tiene armamento, con la realidad propia de un niño de un barrio de la ciudad de Buenos Aires a fines de la década del 70, esto es ir al colegio primario y tener las vivencias que tiene un chico que en este caso se enamora y comienza también el descubrimiento de su propia vida personal, de su propia identidad en ese contexto. Decía Benjamín Ávila que si bien no es exactamente su historia, es de algún modo basada en la historia de él y de sus hermanos, porque el propio Ávila regresó con su madre y el compañero de su madre en momento de la contraofensiva y vivió en una casa montonera. Lo interesante es que Ávila en todo el tiempo remarca la posibilidad de coexistencia de estos mundos que uno imagina tabicados, para usar el término de los movimientos guerrilleros, pero en nada estaban tabicados, digo, convivía la posibilidad de hacer una fiesta de cumpleaños en esa misma casa si se reorganizaba todo, convivía la posibilidad de que el chico vaya al campamento con sus amigos, con saber que en su casa se entrenaban, por ejemplo, militarmente algunos miembros de la organización Montonero, y eso en el contexto de la represión, cómo la represión marcaba sin duda la vida no solo de ellos, sino también de los otros miembros de la sociedad, todos aquellos que incluso no tenían nada que ver. La película está muy bien contada, me parece que además asume el debate de decir, efectivamente, hubo una organización armada, yo estaba en el contexto de una organización armada, y la vida se desarrollaba en ese contexto, y que estaban en medio de una dictadura. Y me parece que dar cuenta de eso, asumir ese debate que todavía parece como oculto, ¿no? Que no podemos decir lo que fue, no. y hay que
desde ambos lados,
claro, o hay que construir el héroe. Esto que yo siempre digo, construir el héroe ni siquiera nos sirve al relato, porque construir el héroe es ponerlo en un lugar de una épica que es distinta, que no es parte de la historia, la épica, jamás, quiero decir, no es el modo de relatar la historia desde la épica. Pero si no se construye al maldito. Y esta lógica que introduce Ávila me parece muy interesante. Lo hace además con una apertura personal muy potente, ¿no? Porque está abriendo parte de su propia intimidad. Yo recomiendo mucho ver.
¿Los actores?
Los actores están excelentes todos. Y digo todos, digo Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso, un actor uruguayo que a mí realmente me encanta. Y el pequeño Teo Gutiérrez Romero. Que Teo Gutiérrez Moreno, está mal acá. Hay que avisarles a los que escribieron esta gacetilla que está realmente muy bien, y Cristina Vanegas también está muy bien. Vale la pena ver Infancia Clandestina. Me parece que son esas películas que tendremos que apoyar en esta bendita ciudad de Buenos Aires.
Auspicia a Pedro Brieger en Bajo el Volcán.
Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad.
En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Nuevamente tenemos la posibilidad de dialogar con nuestro columnista en política internacional, Pedro Brieger. Saludarte, y queremos saber tu mirada sobre Europa.
Qué pregunta complicada la situación, porque estamos viendo importantes manifestaciones básicamente en tres países, ¿no? Grecia, Portugal y España. Hablamos menos de Portugal porque siempre queda ahí detrás de España, como si estuviera escondida detrás de España. Es verdad que nosotros seguimos mucho la prensa española, hay una afinidad histórica, lingüística también que marca eso, y el fin de semana pasado hubo manifestaciones realmente muy importantes también en todo Portugal en contra de las políticas de ajuste. Pero creo que el Estado español es el epicentro por múltiples motivos, no solamente porque la semana pasada también hubo marchas importantes, sino que la cuestión catalana le dan un condimento muy especial que no hay ni en Grecia ni en Portugal, y que en momentos de crisis se puede disparar, como efectivamente se disparó la semana pasada con esa gigantesca manifestación sobre la cual conversamos en la semana pasada. Lo que pasa es que mucho depende ahora de la reacción que vayan tomando los diferentes protagonistas. El rey de España publicó una carta en su página web que no hace más que echar leña al fuego, hablando de que que los catalanes, bueno, sin mencionarlos directamente, pero no se puede exigir quimeras, como diciendo, bueno, déjense joder, porque lo que ustedes piden no lo van a tener. Los catalanes no le están respondiendo directamente al rey en su mayoría, a pesar que han salido artículos publicados muy duros respecto del rey, pero me parece que hay una escalada que va más allá de la reunión entre Mariano Rajoy y el presidente del gobierno catalán Artur Mas, una escalada que puede no tener retorno, porque hay que recordar que hay sectores muy importantes de la burguesía catalana que no quieren la independencia. Lo que pasa es que tienen que mirar lo que sucedió el 11 de septiembre con esa manifestación gigantesca, sí, en la Diada, el Día de Cataluña. Entonces pueden tensar la cuerda y pueden llevar a tomar medidas y pasos que no necesariamente estén de acuerdo ellos con estas medidas, pero que la propia dinámica lo llegue a eso, especialmente creo yo por la torpeza de Madrid.
Sí, vos sabés que decías, Pedro, lo de Portugal, esta cierta cosa de estar siempre escondido, y es verdad, porque Portugal sigue ajustando, le siguen demandando ajustes a Portugal, como le siguen demandando ajustes a Grecia, ¿no? Grecia, yo escuchaba que en estos días estaban discutiendo la posibilidad de hacer un paro de una huelga general en contra de nuevos,
sí,
ajustes.
Sí, tengo entendido que para el 26.
Claro, es para la semana que viene entonces que se va a hacer.
Exactamente, tengo entendido que el 25 en España y el 26 en Grecia. No sé si en Portugal están planificando algo también, pero sí está claro que se vienen otoños calientes. Bueno, de hecho, yo recuerdo cuando estaba en Grecia después de las elecciones y hablando con gente en el Estado español, cuando hicieron la convocatoria para septiembre, que la hicieron allí por julio, yo decía, bueno, pero ¿por qué? Y porque en el verano no pasa nada, lo que me decían. Claro. A pesar de la crisis, en verano, pasaron el verano y todos avizoraban justamente un otoño caliente, aunque uno a priori podría pensar que el verano es el mejor momento desde el punto de vista climático para las manifestaciones, pero porque sea para que la gente esté en las calles, asamblea, claro, pueda permanecer a la noche. Bueno, el otoño también puede ser propicio, ahí en el invierno es bastante más complicado, pero hay que recordar que justamente en España el movimiento de los indignados nació en mayo, cuando comenzaba el verano. Son esas cosas que a veces asombran, pero no son condiciones sine qua non, está claro, pero sí muchos medios de comunicación, muchos analistas sostienen que se viene un otoño muy caliente, principalmente en España, y además realmente yo no sé cómo se va a disparar esta cuestión de los que puede efectivamente llegar a un punto de no retorno, ni que hablar de las elecciones el 21 de octubre en el País Vasco.
Te pregunto por algo adicional, a ver, no sé si tenés opinión. En la renuncia de Esperanza Aguirre en Madrid, ¿puede traer algún coletazo en una interna en el PP a propósito de esta crisis? ¿Cómo lo ves vos?
La verdad no me queda muy claro. Yo no conozco demasiado las internas dentro del PP. Te puedo hablar, Daniel, de cosas que he leído en la prensa española. Primero, que tomó por sorpresa a todo el mundo, y en segundo lugar, que se le cae una ficha importante.
Claro.
Rajoy no parece estar rodeado de gente muy capaz de dar la cara en estos momentos de crisis, y Esperanza Aguirre era una persona siempre que salía con los botines de punta.
Un fighter de la política, Esperanza Aguirre.
Claro, exactamente. Bueno, pierde a una ficha importante, pero la verdad me cuesta evaluar, Daniel, cuán importante lo es. ¿Y qué implica esto para el Partido Popular? La verdad me cuesta evaluarlo.
¿Hay posibilidades todavía? Sé que es muy en el término hipotético. ¿Vos creés que en Grecia todavía hay posibilidades de que el gobierno no pueda terminar de llevar adelante las políticas y tenga que renunciar el actual primer ministro, Antonis Samaras, o crees que ya se ha consolidado? Porque te acordás que al principio había como una idea de que tal vez con la necesidad de poner políticas de ajuste muy severas no iba a poder terminar de consolidarse políticamente.
La verdad, como está la situación, a mí me cuesta ver que Samaras termine su mandato y me cuesta ver que Rajoy termine su mandato. Claro, que depende de muchísimos factores y fundamentalmente de la movilización popular.
Claro.
Ahora, la movilización popular puede menguar por múltiples motivos. Uno, por el cansancio, la fatiga y la imposibilidad de derrocar al gobierno. Y el otro, si se lo combina con represión, hay que ver también hasta qué punto muestran los dientes o tienen capacidad para mostrar los dientes tanto el gobierno griego como el gobierno español. Todavía no dieron lo peor de ellos.
Claro.
Hay que ver. Lo que pasa es que también en el caso griego estamos hablando de una clase dominante extremadamente debilitada. Por eso digo que me cuesta, la verdad, ver que puedan continuar si dependen del rescate y siguen aplicando medidas de ajuste.
Pedro, dos cositas. Felicitarte por el hallazgo y la recuperación de ese documental, el encuentro de Fidel Castro y Salvador Allende en Chile en 1971, por lo vigente, ¿no? Y actual.
Bueno, en primer lugar, la verdad hay que agradecer a las autoridades de la televisión pública, porque el material no lo encontré yo, lo encontraron ellos, lo restauraron ellos. Lo que pasa que a veces lo que hacen los directivos de un canal queda en el anonimato, ¿no? Porque uno pone la cara y hace el análisis de lo que se hizo. Así que la verdad yo estoy muy agradecido a las autoridades que me llamaron para hacerlo.
Realmente muy bueno. Y también felicitarte por los 7 años de Visión 7 Internacional.
Bueno, sí, la verdad un gusto. También hay que reconocer a las autoridades del canal, 7 años seguidos con un programa político internacional. No es algo que se consigue todos los días, ni acá ni en cualquier lugar.
Seguramente, vos sabés que yo pensaba mientras hablábamos sobre la crisis europea y estas situaciones, acá en la mesa nosotros estamos compartiendo con Patricio Montalesa, nuestro amigo ecuatoriano, que nos va a contar un poco la realidad allí. Y viendo, como decía Patricio en un momento, cómo todo empieza a parecer que va hacia un camino mucho más de unidad y de crecimiento esta América Latina, y cómo Europa se va desgranando, ¿no? Y bueno, en ese sentido me parecía que hoy el programa cuenta estas dos realidades, y que de algún modo es una picardía que no puedas venir nunca al piso, porque estamos compartiendo un chocolate orgánico que nos trajo Patricio.
Eso es un golpe bajo, Daniel. Con eso no se jode. Es como casi como una invitación a que en cualquier momento caiga ahí, ¿eh?
Bueno, podemos guardar el pedacito de chocolate.
Dale, un abrazo grande.
Chao, que sigas bien.
Cuando llamas al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, seguimos aquí en piso con Patricio Montalesa, que fue presentado, estuvimos dialogando, este realizador ecuatoriano, que a su vez es director del Festival Internacional de Cine de Cuenca, que, bueno, ya va por su 10ª edición, ¿no? Todo un logro. Comentanos un poco cómo va eso.
Bien, 10 años en un país que realmente nunca fue un productor de cine, significó irse inventando, reinventando, a medida que íbamos avanzando también en la vida política, ¿no? Es curioso, pero cuando tú eres un creador, un artista, por lo general en el Ecuador nunca te involucrabas en la política, y eso obviamente fue una construcción que se generó desde los espacios de poder, en el sentido de que los artistas tenían que ser seres que no discutían sobre estos temas, pero cuando ya entras en el proceso de generar espacios, sobre todo espacios que tienen mucha propuesta, mucha reflexión intelectual, como es el cine, te das cuenta de que no es así. Entonces comienza un proceso de revisar tu situación de vida y de irte reinventando en el camino. Felizmente, pues hemos ido llegando a un punto en el cual la situación política también permite que en el Ecuador se estén dando cambios con respecto a la noción mismo de país. Y por ejemplo, recién hace 5 años en el Ecuador se crea el Ministerio de Cultura. Entonces claro. Eso es muy importante porque todos los procesos se vienen dando de otra manera.
Vos sabés que yo pensaba a propósito de lo que decía Patricio, por ahí para poner un poco en autos, a la gente que no necesariamente conoce tanto la realidad de Ecuador, Rafael Correa es presidente desde comienzo, desde 2007, o sea, hace 5 años, de estos 10 años que lleva el Festival de Cuenca, 5 han sido en Correa, pero 5 han sido en medio de una crisis devastadora que hizo pensar en no digo la disolución, pero la dificultad de sostener la institucionalidad en el Estado ecuatoriano, porque después de lo que fuera la caída de Maguá, el interinato, el pasaje de Noboa, este turbulento pasaje de Gutiérrez, Ecuador parecía no tener destino de institucionalidad. En ese contexto, haber logrado estar 10 años es sin duda algo importante. ¿Qué importancia tiene para Ecuador hoy, en términos de poder desarrollar proyectos, la consolidación del gobierno de Rafael Correa?
Hay algo muy importante que está dentro del diálogo que se genera en el país, porque creo que es la primera vez que comenzamos los ecuatorianos a tener elementos para el diálogo. Antes era un país de seres invisibles. Y el mundo de las imágenes y el mundo de los símbolos es poderoso. Yo recuerdo toda la vida haber visto en cadena nacional a un presidente hablando sobre el país, sobre el cierre bancario, sobre la crisis, sobre que tenemos que trabajar más tiempo del que ya trabajábamos, con un crucifijo en la parte de atrás. O sea, es terrible, siempre fue así. Siempre fue así, entonces el uso de los símbolos era ese, ¿no? Y de hecho siempre en el Ecuador se hablaba de que se comentaba dentro de las noticias y de la política que el Ecuador, según una santa que existe en el Ecuador, nunca iba a desaparecer por accidentes pues, de la naturaleza, sino por los malos gobiernos. Entonces fue siempre el manejo de esa manera. Y más bien con el advenimiento, aparte que previa a la llegada de Correa, tuvimos muchos cambios, al igual que en Argentina, porque siempre conversamos, tuvimos un día en el que fueron 3 presidentes en un solo día. Y obviamente una inestabilidad única que tú no sabes a dónde vas. Cuando me preguntan sobre eso, digo, sí, el Ecuador es un país que estuvo acostumbrado a los cambios. Solamente que con los cambios tú no sabías para dónde ibas, porque de pronto cambiaba un presidente y cambiaba todo. Y lo que es peor, cambiaba un funcionario de un gobierno y cambiaba absolutamente todo. Dentro de esto, la cultura siente la necesidad de irse reinventando y creo que lo estamos logrando. Es un momento en el cual en el país hay una nueva actitud, pero que viene de los sectores alternos, jóvenes, hay mucho joven involucrado hoy día en la vida del país, entonces eso es importante. De hecho, también muchos artistas que jamás se involucraban en la política hoy asumen una postura, unos obviamente más conservadora, más tradicionalista, pero la gran mayoría siempre está buscando el punto en el cual puedes aportar para que tu país sea un espacio de mejor vida, no solamente para ti, sino para el resto y para los que vienen. Entonces, lo que se está desarrollando en el Ecuador es un tema de conciencia social, de sentido de pertenencia que antes no existía.
Decime, Patricio Montalesa, ¿cómo es la situación de los medios en Ecuador? ¿Hay concentración y hay alguna posibilidad de una ley de medios?
Bueno, se está discutiendo el tema de la ley de comunicación. Ha sido... Mira que los medios de comunicación, y eso conversábamos con Daniel hace un momento, fue tan poderoso el tema de la incidencia de los medios de comunicación en otros momentos de la vida del país, que muchos cambios sociales se dieron por mano de ellos. En hábitos alimenticios, en consumo, siempre fueron el vehículo. Y llegó un momento en el cual los medios de comunicación asumieron un rol decisivo, pero siempre a la sombra, ¿no? Y se manejó el discurso de criticar hacia afuera, pero hacia adentro había muchas situaciones que nunca se develaban, ¿no? Creo que el Ecuador ha pasado en ese sentido de la inocencia, porque hay un discurso, obviamente, de ciertos medios tradicionales y convencionales, en el sentido de utilizar la libertad de expresión como un elemento diario de confrontación, cuando no es un tema de libertad de expresión, sino más bien de respeto a la inteligencia de la gente que escucha los medios, que sigue a los medios. Entonces, en el Ecuador, por ejemplo, recién hace 5 años se crea la televisión pública. Sí, la diferencia del resto de países de América Latina, que de la televisión pública surgieron las televisiones comerciales, en el Ecuador fue al revés. Entonces eso te marca una referencia bien clara de que siempre fue desde la televisión privada, desde los medios privados, que aparte estuvieron en muy pocas manos, que se controló al país. De hecho, la crisis económica más fuerte, que fue el feriado bancario, en la época de Yamil Mawad, los dueños de los bancos eran dueños de los medios más grandes. No podía haber una visión honesta y real de las cosas, ¿no? O sea, de alguna forma, una pequeña crítica, una pequeña observación, pero el mal ya estuvo hecho. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes en este momento dos versiones sobre un mismo acontecimiento, al menos tienes la posibilidad de discernir. Antes no la tenías, antes tenías que escuchar lo que los medios en conjunto te decían, y por eso digo que vivíamos una época de ingenuidad más que de manipulación. Yo creo que de ingenuidad, en el sentido de creer que las cosas eran de una manera, cuando hoy en día poco a poco se está conociendo una serie de situaciones que han venido dándose en el Ecuador y quienes han sido los responsables de aquello.
Vos formaste parte de la televisión pública en Ecuador, del proceso de creación también de esta televisión pública, y más allá de los resultados, lo que está mejor o lo que está peor, a propósito de eso, ¿cuáles han sido los motores de aquella televisión pública y cuál es el deseo, el afán, la estrategia que mueve a una televisión pública nueva en este momento nuevo de Ecuador?
Lo fundamental es lo que señalaba hace un momento, la necesidad de tener un cambio de matriz. Es decir, nosotros crecimos siendo ecuatorianos de una manera y queremos ser ecuatorianos de otra manera, de una manera más solidaria, de una manera mucho más fraterna y también de una manera mucho más segura de que lo que estamos haciendo nos va a permitir, no solamente a nosotros, sino a las generaciones que vienen luego, a la de nuestros hijos, a tener un país digno y un país en el cual tú puedas vivir orgulloso, sabiendo que las condiciones en las que vives no son el resultado de aprovecharte de nadie, sino de un lugar que te ofrece posibilidades. Yo creo que eso es lo que está circulando en el país, sobre todo en estos sectores nuevos que de alguna manera pues heredaron o heredamos lo que se dio, a diferencia, por ejemplo, de países como Chile, como Argentina, como Uruguay, los países del Cono Sur, en el cual se dio exterminio de grupos, en un momento de los indígenas, en otro momento de los grupos de izquierda. En el Ecuador se vino dando el tema de la invisibilización. Entonces, es creo que mucho peor, porque es un tema de condenarte en vida a que padezcas de limitaciones y miserias, y eso se fue generalizando. Entonces yo creo que esa ruptura se viene dando en el Ecuador, esa transformación se viene dando en el Ecuador, y el hecho de trabajar los medios públicos y sobre todo la televisión es porque entendemos que la televisión es un poderoso vehículo para llegar a la gente, ¿no? Entonces cuando tienes, como ahora, un presidente que hace un manejo brillante de los medios públicos, desde el lado de los medios privados viene una especie de reproche, porque creo que fueron los primeros en darse cuenta de lo que significaba ese proceso de cambio que se viene dando en el país.
Decía Patricio, y vos estuviste hablando de visiones. ¿Cuál es tu visión del intento de asesinato y del golpe de Estado hacia el presidente Correa?
Mira, cuando ocurrió este suceso, los medios de comunicación privados parecía que tenían un discurso ya estructurado. Porque comienzan a decir, ¿cómo es posible que el presidente se haya ido a la boca del lobo? La réplica fue inmediato. La policía no es la boca del lobo. La policía es la entidad del Estado que tiene que resguardar la seguridad de los habitantes. Y el presidente es el jefe de la policía. Entonces, mira, el discurso, o sea, el discurso es tenaz, el discurso está ya estipulado, ¿no? Pero obviamente, este momento te encuentras con la reflexión y obviamente eso les obliga a ellos a buscar la forma de sustentar lo que plantean. Y en este caso, lo de la policía fue pues algo que fue el resultado de la manipulación del cuerpo policial por parte de estos grupos de interés. O sea, no es coincidencia que la gente que buscó esto llegó, rompió los ventanales de la televisión pública, hubo dirigentes políticos que pedían que se le tumbe al gobierno, y lo que ocurre es que ya venían de una experiencia previa, porque la caída tanto de Abdalá Bucaram y más aún la de Lucio Gutiérrez fue el resultado de un manejo de los medios de comunicación. Entonces, claro, ya había la experiencia, y obviamente estamos, yo creo que en ese sentido hay que ser claros, ¿no? Estamos con un gobernante que es una persona muy inteligente y que tiene un estupendo equipo de trabajo. Entonces, lo que se hizo fue, perfecto, la Constitución nos permite que en un caso de emergencia exista una sola visión al respecto, porque obviamente se puede dar un caos social. Y los canales privados se tuvieron que sumar a la señal de la televisión pública. Entonces, en este caso, reclamaron, protestaron, pero no pudieron hacer otra cosa. Entonces, les tocó, porque simplemente estaban en confrontación con una persona mucho más inteligente que ellos. Yo creo que eso es lo que más se puede visualizar a este momento, porque tenemos este desgaste que tienen los partidos políticos tradicionales, es el resultado de esas propias limitaciones que le han llevado al extremo, y el grado de credibilidad que tienen es mínimo. Entonces, en este sentido, los medios públicos son claves en el proceso que se viene dando.
Bueno, estamos hablando con Patricio Montaleza, un amigo ecuatoriano que, además de ser un hombre de los medios, televisión, cine, teatro, me comentó por ahí también, que está por producir, y de la cultura en general en Ecuador, es un hombre que asume la política como parte de su vida, y con él vamos a seguir charlando de este momento que está viviendo Ecuador y que tanto nos resuenan las cosas que dijo, algunas que también ocurren aquí. Vamos a escuchar un tema musical, no sin antes recordarle que si quieren escribirnos pueden hacerlo a programa@bajoelvolcan.com.ar, visitar nuestra página www.bajoelvolcan.com.ar o buscarnos en el Facebook como Bajo el Volcán. Vamos a ir ahora a ver qué nos enseña hoy Lucía.
Los adultos mayores también tienen derecho a ser educados.
Bajo el volcán, educando al Gerolte. Elliot Smith fue un cantautor y músico estadounidense. Se caracterizaba por ser su instrumento principal la guitarra acústica, aunque también varios de sus discos están grabados en piano, en clarinete. Él nació en Nebraska, creció en Texas y murió en Los Ángeles, California, el 21 de octubre de 2003, muy joven, tenía un poco más de 30 años. La música de Elliot Smith se caracterizó particularmente por formar parte de bandas de sonido de varias series norteamericanas, entre ellas la conocida TOC, una de las grandes series de los adolescentes norteamericanos, que no podía dejar de mencionarlo. Su último disco, en realidad no fue su último disco, el último disco que él llegó a grabar fue From a Basement on the Hill. Es un disco hermoso que fue editado post-mortem en el 19 de octubre de 2004 por los Domino Records. Es un disco que digamos, comprende un poco toda su carrera. Fue, y la idea de él era que fuera un disco doble, al final no se pudo terminar porque como no llegó a terminar de grabarlo, mucho material quedó muy crudo y bueno, pero ahora vamos a escuchar Memory Lane, que es uno de mis temas favoritos de este disco y me parece muy representativo de su obra, de este hombre que, bueno, Elliot Smith.
The place you end up when you lose the chase, where you're dragged against your will from a basement on the hill. And all anybody knows is you're not like them. And they kick you in the head and send you back to bed. Isolation pulled you past a tunnel to a bright world where you can make a place to stay. But everybody's scared of this place and staying away. Your little house on Memory Lane. The mayor's name is Fear. His force patrols the pier from a mountain of cliché that advances every day. The doctor spoke a cloud, he rained out loud. You'll keep your doors and windows shut and swear you'll never show a soul again. But isolation pushes you till every muscle aches down the only road it ever takes. But everybody's scared of this place and staying away. Your little house on Memory Lane. If it's your decision to be open about yourself, be careful or else. Be careful or else. I'm comfortable apart. It's all written on my chart. And I take what's given me most cooperatively. I do what people say and lie in bed all day, absolutely horrified. I hope you're satisfied. Isolation pushes past self-hatred, guilt and shame to a place where suffering is just a game. But everybody's scared of this place and staying away. Your little house on Memory Lane. Your little house on Memory Lane.
Bueno, continuamos con Patricio Montalesa hablando de Ecuador y de esta patria grande que tanto se parece, ¿no? Porque aparte cuando él hablaba del golpe, del intento del golpe del 30 de septiembre de 2010 a Rafael Correa, uno pensaba en 2002 el golpe a Chávez. Y digo Chávez para hacer una pregunta, hacer un disparador. La derecha, los conservadores en Ecuador acusan también a Correa de chavista, como aquí acusan al gobierno de Cristina Fernández. ¿Esa amenaza del monstruo rojo existe también en Ecuador?
Sí, mira, yo lo que he escuchado en el Ecuador es ridículo, es absurdo. A veces sale de la irracionalidad, ¿no? Por ejemplo, en un momento decían que el manejo comunicacional del gobierno era al estilo de Goebbels. Ah, Goebbels no hizo visibles a las personas con dificultades físicas y mentales en un país que los había excluido. Cuando tú les dices eso, o sea, no puede ser. Entonces no saben qué responder. Se les califica a los gobiernos de castristas, de chavistas, de procubanos, de provenezolanos, de todo lo que sea posible, ¿no? Entonces llega un momento en el cual tú dices, bueno, ya, pónganse de acuerdo, argumenten. Pero no hay argumentos desde la oposición. Finalmente llega un momento en el cual la variedad de discursos que dicen. Te cuento algo que es una experiencia directa que permite visualizar este asunto, ¿no? Hay dos hermanos que los conozco porque viven en la zona donde yo vivo. El uno trabaja en el Ministerio de Bienestar Social y el otro atiende un puesto de periódicos y de revistas. Los dos hermanos tienen un discurso obviamente distinto porque el uno está viendo toda la labor social del gobierno día a día y la defiende porque está convencido del tema. Su hermano, que es un lector asiduo a los diarios y a las revistas porque las lee todos los días porque es su negocio, En cambio tiene un discurso radical, de machete directo, hasta que un día su padre se enferma, viajan de Cuenca a Guayaquil, y el hermano, que es muy crítico con el gobierno, dice: qué maravilla de carreteras, qué buena atención en los hospitales. O sea, finalmente no había podido visualizar directamente los cambios que se vienen dando, sino seguía la pauta que viene diaria en los medios, que viene en los periódicos, que viene en los canales de televisión y en las radios que están en la oposición. Y tú dices, bueno, hay un grado de rechazo, precisamente porque ya la gente no confía mucho en los medios, y eso se nota en los resultados de las elecciones, se nota en las críticas que quieren hacerle a Correa, y es terrible porque creo que es el presidente que más sometido ha estado al análisis minucioso de todo lo habido y por haber y lo que no hay.
Me sorprende lo que me cuenta Patricio. Digo, no me sorprende, pero me hace acordar una anécdota. Cuando yo estaba volviendo de Ecuador, en Quito, me tomé un taxi del centro de Quito hacia el aeropuerto, y el taxista, la mayoría de los taxistas son absolutamente conservadores, pero de un modo virulento.
En toda América Latina.
En Quito, porque no me pasó en Cuenca. En Quito. Y comienza a decir, a hablar barbaridades, y yo trato de preguntar, diciéndole que algo que me habían hablado en el interior era la maravilla de las carreteras, y yo las viví porque anduve en las carreteras, son fabulosas. Y empezamos a hablar, y el hombre tenía un cáncer. Y terminó diciéndome que lo estaban atendiendo bárbaro y que le daban los remedios gratis, y que tenía la atención que necesitaba y cerca de su casa. Y entonces empecé a preguntarle cómo era entonces que él me hablaba tan mal del gobierno, si finalmente las carreteras estaban bien, si finalmente él, que tenía un cáncer, lo atendían bien. Y el hombre terminó dando vueltas diciendo que sí, que a él sí lo cubrían bien, pero que él creía que no, y que entonces... Es sorprendente, ¿no? Esto que decís vos de cómo se construye. También pasa en Ecuador, los medios nos construyen la realidad, es evidente.
Por supuesto, porque hay un manejo que ya es, digamos, generacional de parte de esta gente, que tenemos que entender que durante dos o tres generaciones han estado manejando medios de comunicación. Entonces ellos saben cómo deben plantear las cosas para que incidan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como saben construir mensajes... Obviamente el tema es mantenerlo ahí en vigencia, y no importa de pronto traicionar lo que ellos mismos dicen, porque ellos hablan de que una mentira dicha miles de veces...
Que algo queda.
Algo queda. Entonces, no importa. Hoy en día se bromea mucho en redes sociales, en Twitter, ¿no? Con el hecho de que no era mentira, era una apreciación. Entonces, básicamente hay una confrontación en ese sentido. Pero hay mucha gente que está moviendo la reflexión en el país, que tú no puedes criticarle a un presidente su personalidad, que es una personalidad explosiva la que tenemos el presidente, pero obviamente es una persona que ha impulsado los ámbitos de la educación, de la salud, de la vialidad, de la seguridad social.
¿Quiere decir, Patricio, que las próximas elecciones es un hecho que gane Correa?
Apuesto en Argentina y en Ecuador que va a ganar, porque no hay opciones. Mira, es muy difícil el hecho de encontrar una persona que tenga la capacidad de liderazgo que tiene Rafael Correa, pero sobre todo una persona que tú tomes su hoja de vida, su accionar, y puedas decir, sí, voy a confiar ahora en esta persona. El Ecuador está en un momento en el cual está construyendo un marco jurídico, un marco de vida, un cambio de matriz económica que esperamos que se consolide, ¿no? Y la persona que lo pueda hacer es él.
Te hago una pregunta. Nosotros estamos viviendo un proceso que tiene que ver con la reapropiación de la renta petrolera, particularmente por parte del gobierno, y la reapropiación de la herramienta política a partir de la expropiación de las acciones de Repsol. El gobierno comienza un camino que tiene que ver con eso. Ecuador es un país petrolero, es un país en el cual la renta petrolera nacional, digo, en términos de Producto Bruto, es importante, pero no sé cuál es la situación de la renta petrolera, la distribución del ingreso petrolero y la posibilidad del gobierno ecuatoriano de definir la política de explotación. ¿Cómo está esa situación?
A ver, hay un, si hay un presidente en Latinoamérica que dijo que no hay que pagar la deuda externa porque la deuda externa del Ecuador era ilegal y además inmoral, es Correa. Hay un presidente que les puso, les sentó sobre la mesa a estas grandes transnacionales petroleras que recibían el 90% de las ganancias, ellas y sus asociados dentro del Ecuador, que son gente del mismo Ecuador, y el 10% iba para el Estado. Cambiaron los porcentajes, ahora es el Estado el que recibe el porcentaje más alto, mientras que estas transnacionales reciben el porcentaje menor. Algunas se fueron menos las que se fueron y son la mayoría las que se quedaron. Es decir, con ese porcentaje menor sigue siendo un negocio para ellas. Y obviamente el Ecuador tiene este momento, se están construyendo superautopistas entre la costa y la sierra, se están construyendo centrales hidroeléctricas. Hay un sistema, por ejemplo, este momento que en el Ecuador los mejores, los jóvenes ecuatorianos que hayan aprobado el ingreso a las 50 mejores universidades del mundo, el Estado les financia su carrera, que son montos de 300, 400 mil dólares para estos chicos, y que curiosamente un gran porcentaje de ellos vienen de sectores populares. Entonces se está haciendo eso, o sea, el dinero del petróleo está invertido en este momento en todas estas obras, y obviamente fue una gestión que se ha hecho de parte de un presidente que es economista. Además, estábamos acostumbrados a los presidentes,
y economista que estudió en los lugares centrales.
Además, por supuesto, o sea, es como, yo creo que a nivel así de broma, es como que se crió dentro de la matriz del demonio, ¿no? Y yo creo que por eso les conoce tan bien que no les soporta. Y creo que es mutuo del otro lado también.
Lo que es mutuo para nosotros es haberte recibido y agradecerte, Patricio Montaleza, esta posibilidad de diálogo que ojalá siga abierto. Y fue un gusto el conocerte.
Oh, encantado, encantado. Yo creo que la Argentina, como te decía, es un país del cual nosotros hemos absorbido parte de nuestra cultura, y en este momento pues lo único que podemos hacer es compartirlo, y también la aspiración, la vieja aspiración ecuatoriana de siempre ganarles en el fútbol.
Gracias, Patricio. Bueno, Gustavo, gracias en la operación técnica, Lucía en la producción, y Daniel, nos estamos viendo. Hasta el jueves.
Me conocés cuando eres tú. Guacete el guapo, como te hiciste aquella noche. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice.
¿Quién decía esto?
Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho gringo, guacho de mierda, gallego, qué mierda son. Decime, señor, señor comisario, y me hace así.
Bajo el volcán, las palabras son historia.